claro, pero a ver, para no quedarnos en un reduccionismo que los periodistas o del cual los periodistas tenemos que abstraernos, porque
claro,
la rigurosidad periodística impone que el tema se aborde de tal modo que ayude, bueno, en este caso a los oyentes, a tener algunos elementos, no tratando de convencer a nadie de que la noche es una verdad absoluta, sino de dar algunos elementos, digamos. Lo que vos decías, y es verdad, el mito de que si ya habrán vídeo, si ya habrán está muerto, creo que es un mito alimentado por un sector importante del poder periodístico. Sabrán vivo era un gran negocio, y bueno, no te olvides que hasta se creó un medio en torno a la figura de Yabrán, y hay que comprender quién era Alfredo Yabrán para comprender su muerte y a qué intereses respondía, ¿no? Y también tenemos que evitar caer en el reduccionismo cuando hablamos sobre las responsabilidades que se le atribuyeron a Yabrán en torno a la muerte de José Luis Cabeza, digamos. Si juntos hacemos un poco de memoria, hacemos una mirada retrospectiva, vamos a advertir, por ejemplo, un Eduardo Duhalde contradictorio todo el tiempo. ¿Cuál fue la primera reacción de Yabrán? A ver si vos la recordás. La primera fue recomendarle a Yabrán un buen abogado sobre el cadáver a un tibio de José Luis Cabeza. Le recomienda a Yabrán un buen abogado. ¿Cuál fue la razón de eso? ¿Qué elementos tenía Yabrán como para orientar sus sospechas? La primera, fue el primero que orientó la sospecha del poder político a la figura de Yabrán. Bueno, obviamente que nunca lo reveló. Por el contrario, Duhalde, en esa actitud pendular que tuvo sobre el tema Cabeza, al poco tiempo salió a desconfiar de que haya sido efectivamente Yabrán el autor intelectual de la muerte de Cabeza. Lo minimizó un poco, recordemos cuando dijo, quizás mandó a que le dieran una paliza, ¿no? Uh-huh. En lugar de comprometerse con la investigación, porque, Duhalde tenía el poder y la obligación de comprometerse con la obligación. Vos dijiste, enumeraste en la introducción de esta charla sobre las cosas que han quedado. ¿Y sabes lo que te faltó? Déjame que lo observe como un punto, como para incorporar una charla con vos. Lo que ha quedado también es el sentimiento de impunidad sobre el crimen de José Luis Cabeza.
Uh-huh.
Vos me podés decir, pero no, Manuel, si Preciso fue preso, todos y cada uno de la banda de los hermanos también. Sí, pero vos tenés la certeza de que realmente fueron los...
¿De qué hayan sido?
Claro. A mí, sinceramente, ya con el paso del tiempo, tengo otra mirada, tengo sí la sensación de que la impunidad ganó otra vez, ¿no? La impunidad que suele tener su mejor cocina o su mejor horno para hornearse y modelarse en el poder político. Pero esta es la sensación que yo tengo a varios años de la muerte de José Luis Cabeza. Y sí, reafirmo la idea de que no fue... Sí, en principio, obviamente que la profesión de José Luis fue el disparador de su muerte. Pero no creo que haya sido la etapa de Yabrán. Esto es lo que yo pienso con el transcurso de los años,
claro,
a la distancia, de hecho. Creo que la etapa que lo condenó...
La policía.
La maldita policía.
La maldita policía. Bueno, recién vos sabés que acá en Santa Fe, como todos los años, está rindiendo un homenaje, ¿no? En la Plaza del Soldado. Y hablamos hace un rato con la Asociación de Prensa, con Alejandro Brito. Y bueno, y también, ¿no? Obviamente queda esta historia, ¿no? El empresario, la idea de la venta del empresario, pero no nos olvidemos de la maldita policía, ¿no? Esa foto de Clocsic, digo, y esa historia de descubrir negociados y cuestiones raras de la policía, ¿no? Después lo mediático ha apuntado mucho tal vez a Yabrán, pero la historia de la policía también muchos lo apuntan tal vez como el verdadero motivo, ¿no?
Claro, es verdad algo, si Clocsic se preparó para la foto como que si iba a salir en la revista Cara, nunca se imaginó que iba a ser la tapa de una de las denuncias más graves que ha hecho el periodismo desde que se recuperó la democracia. Pero convengamos que estamos hablando de dos bandas mafiosas,
uh-huh,
porque la policía bonaerense aún hoy tiene enquistada, seguramente vos pensarás igual que yo y vas a adherir a la idea que no podemos generalizar.
Claro, pero, no, para nada.
Pero tampoco podemos desconocer que aún hoy en la policía bonaerense, que es un verdadero ejército terriblemente difícil de ordenar y de conducir, están enquistadas las bandas mafiosas.
Claro, y en menores medidas seguramente en las policías de todas las provincias también hay, sí, lo vivimos nosotros aquí en Santa Fe, creo que con ustedes también en Entre Ríos, en cualquier lugar, siempre hay algún tema, alguna situación al menos rara, ¿no?
Sí, claro, pero cuanto más, es verdad, has hecho bien en orientar tu mirada a nuestras propias aldeas, ¿no? Pero cuanto más ha sido la bonaerense.
Claro, no, no.
La bonaerense es un verdadero ejército. Y yo te repito, creo que tenemos que hablar de dos bandas mafiosas, de la mafia de la policía bonaerense y de la mafia de Sabrán, porque Sabrán era un hombre que respondía a una mafia. Cuando se sospecha de si se murió o si está vivo, hay que comprender que él respondía a jefes de la talla de hombres que forman parte de Monserrat Alcázar, por ejemplo, uh-huh. Era uno de los principales referentes de esa mafia internacional de Ibrahim al Ibrahim. Y número dos, Sabrán no podía estar preso. Este es el punto. Vale. Caía por el caso Cabezas, pero seguramente iba a tener derivaciones en otros casos gravísimos. Pero escúchame, tenía el control del aeropuerto. Es decir, le prendió fuego a los galpones de la empresa Los Pinos en el Chaco a un querido amigo de Paraná porque no le quiso vender el correo.
Claro, manejaba el correo. Y a ver, vos lo recordarás, porque además lo viviste muy de cerca. Se hablaba mucho también de la manera, hablando de mafias, de la que había decidido quitarse la vida, ¿no? Con el tiro este, que además te quería preguntar, ¿cómo fue que te enteraste vos? ¿Cómo fue que pudiste arrimarte a esta información?
Mirá, yo estaba donde aún no he recibido en Gualeguaychú, y la verdad, yo quiero no quiero atribuirme ningún medio, porque con las cosas que te dan... Uh-huh. Estar en el lugar que tenés que estar
en el momento indicado.
Pues, nada más que esto, no quiero tener... en realidad, lo único que yo veía es que el juez de Dolores parecía estar jugando la batalla naval con Abraham. Allanaba lugares que eran imposibles de que un hombre de la estatura de Abraham pudiera estar ahí. Y yo tenía, alquilaba una chacrita ahí, yo tengo un apego por todo lo que tiene que ver con el campo, y los vecinos rumoreaban que Sabrán estaba ahí. Y me entero que llegó el exhorto, que llegó equivocado, que llegó Concepción del Uruguay, en lugar de llegar a Gualeguaychú, y eso me dio tiempo como para hacer un relevamiento previo el día anterior, ahí checando algunas fuentes de amigos, ¿no? El carnicero, es decir, la aldea de San Antonio es un punto muy chiquito del departamento de Gualeguaychú. El dato principal lo brindó un empleado de una estación de servicio donde Yabrán había cargado nafta antes de salir a la 14, el encuentro de un amigo con el que se reunió, ¿no? Fue la única vez que dejó la estancia de la aldea, seguramente para dejar algunas de sus cosas ordenadas. Tenía absolutamente decidido, yo no sé si terminar con su vida o fugarse, o las dos cosas. Porque fíjate... Yo siempre le pido a los colegas que se tengan en el momento en que Yabrán se pega el escopetazo. Llega la comisión policial. Yo me entero porque Cañé, viste que es vulnerable la frecuencia de la policía. Uh-huh. Ponete una mano en corazón y decime la verdad. ¿Nunca escaneaste la frecuencia policial con un VHF?
No es lo mío, pero bueno, hay gente que sabe que tiene...
Pero ¿sabes por qué no es lo tuyo? Porque no has tenido un handy en tus manos. Nosotros somos de la generación del VHF. Hoy los movileros salen con un teléfono...
De aquella generación, aún sin querer, por ahí se te mezclaba, digamos, Manuel.
Pero absolutamente. La frecuencia policial. Pero nosotros la teníamos... Yo me acuerdo que en la producción de la radio, casi que era obligación estar escuchando la frecuencia policial. Porque enterabas de todo, ¿me entendés? Obviamente que había que chequear, porque por ahí sabían que lo estaba escuchando y...
Te vendían humo.
Sí, en mal estado. Pero bueno, yo me entero de la muerte escaneando, porque yo un grupo de prensa, dos colegas de caseros de un canal de cable, y el revisero, que es un amigo, un conocido mío, tenía un VHF en su auto. Le digo, ¿me dejás escanear un poquito Le dije, pero sí, usalo. Ahí me entero que convocaban a al ministro de gobierno, que era Faustino Schiavone en esa época, y me entero que Sabrán se había pegado un tiro. ¿Por qué está haciendo a nivel nacional por el ET-41? Porque me llama, como yo hago periodismo político, me llama Héctor María Maya, que en ese momento era senador, y estaba con José Luis Braga, de Radio Rivadavia, y con un periodista de Crónica, y me llaman para hacer una consulta. Entonces yo le digo, por favor, Héctor, liberame el teléfono porque acaba de matarse Sabrán. Yo, doctor, se estaba diciendo la verdad. Bueno, entonces fue Crónica y Rivadavia, que a nivel nacional dieron la primicia que nosotros ya habíamos dado. Ya Sabrán se pega el tiro cuando el policía ya se iba a la comisión. Se habían revisado el casco viejo, habían encontrado los planos ahí del nuevo casco donde Sabrán estaba, había comido una picada y estaba preparando una carne asada, en su hogar la estaba haciendo. Revisan todo y Sabrán no estaba. Se había encerrado en la habitación, en suite. Bueno, la policía se iba. Si no hubiese sido por la sagacidad de Miguel Coso, que yo siempre digo, inclusive converso con él hoy, que era un oficial de la policía de Entre Ríos, digo, yo hasta hoy me pregunto, ¿qué hubiese pasado si Miguel Coso no hubiera actuado como desde su naturaleza de policía? Porque él, cuando advierte, en una de las puertas estaba la llave puesta de adentro, y Aristimuño, que era el secretario de Sabrán, le decía que ahí se guardaban solo cosas de Alfredo, y que no tenía él la llave, pero Coso, al asomarse, ve que la llave...
La llave puesta.
Si en lugar de actuar, repito, desde la naturaleza de su policía, retira a la policía, lo habla Aristimuño, le dice, mira, decirle a Alfredo que salga, que yo sé que está ahí adentro. No, pero le dijo, Alfredo, salí, somos de la policía de Entre Ríos, o abrí o te tiramos la puerta abajo. En ese momento en que se empuja la puerta, Sabrán se pega el escopeta.
Un disparo.
Y yo me pregunto entonces, ¿qué hubiese pasado si la comisión policial te iba?
¿Qué hubiese pasado si no dejaban la llave puesta del otro lado, no?
Y sí, se iba, la comisión policial se iba. Absolutamente. O hubieran convocado un cerrajero. No sé, son preguntas que ya no tienen respuesta. Pero con esto quiero decirte que probablemente haya tenido Sabrán un plan de fuga. Y lo otro, no es que estaba irreconocible. Nosotros nos quedamos con Hernán Brienza, que también ese fue un hecho, créeme, creo que la primera vez que lo vio, absolutamente fortuito, no formó parte de la sagacidad.
Nada.
No, si vos querés llegar primero y de quedar contra la puerta de la funeraria, con 200 colegas que empujaban, y cuando se abrió la puerta nosotros fuimos a parar adentro. No es que dijimos, entremos porque nosotros somos más sagaces que los 200 y pico que quedan afuera. Cuando quedamos adentro, que fuimos Hernán Brienza, te puedo decir exactamente lo mismo, y Facundo Pastor, le dijimos al policía, mire, nosotros obviamente que quisimos entrar, pero no entramos...
Por una picardía, entramos por una cuestión de suerte de los empujones, digamos, de los empujones.
Incluso le dijimos que si quería que saliéramos, no, que nos abriera la puerta. No, ahora no sé qué era, pues si yo abro, entran
todos.
Bueno, viste, en los pueblos como los nuestros, yo tengo la dicha de vivir en una ciudad donde todavía nos conocemos todos.
Y conocías de la funeraria.
Sí, conocido, porque yo la información de pesca a la radio. Me pidió que nos acercáramos porque no había nadie en ese momento, hasta que después sí llega un hermano de Sabrán. Y yo le propongo llegar después que él terminara su trabajo. Ahora fuimos con Hernán, Facundo Pastor se descompuso. Hernán hasta descorrió un papel que cubría una parte del cuerpo de Sabrán, porque quería certificar o comprobar que efectivamente tenía la cicatriz de la cirugía de un cuadro peritoneal que había tenido. Ahora, el rostro no estaba irreconocible.
Sí, o sea, vos a simple vista pudiste, en ningún momento dudaste de que era Alfredo Sabrán, digamos.
No, pero es que, a ver, la cabeza de Sabrán era como una máscara de látex, hinchada además por el escopetazo. Porque la UC-70 con la munición que utilizó rompió toda la estructura ósea. Entonces, por eso te digo que la idea que yo me formé era que parecía una máscara de látex, pero no estaba irreconocible. Quienes conocíamos a Sabrán, y yo lo conocía de su pueblo natal, de La Roque, que está apenas 35, 40 kilómetros de Gualeguaychú, No teníamos ninguna duda.
Claro, Manuel, vos ya, vos tenías una cercanía incluso territorial con él, lo conocías, porque era esos empresarios que no se le podía ver la cara, digamos, ¿no?
Pero perdón, la primera denuncia antes que Cavallo sobre los negociados de
Alfredo
Charán, la hice yo en la revista Análisis, donde trabajé durante muchísimos años.
Claro.
Así que yo tenía, además de conocerlo de toda la vida, siempre recuerdo que el padre ponderaba la habilidad que Adán tenía para los negocios, después lo hace con la dictadura, inclusive con el gobierno radical, y obviamente que alcanza su esplendor de los negociados con el gobierno de Carlos Saúl Menem. Pero el padre le decía que, siempre decía de él, para ponderarlo, que Alfredo tenía mucha habilidad para los negocios, que él lo mandaba cuando era chico con 3 kilos de helado y venía con el producto de 9 kilos. Digamos, evidentemente sabía hacer buenos negocios, vendía 3 kilos y volvía con el dinero de 9, ¿no? Como un modo de graficar, si vos querés, de la mirada que tenía el padre desde la infancia de Saddam con los negocios. Pero bueno, qué sé yo, con el tiempo uno va advirtiendo que, no sé, que ha habido factores que nos mintieron mucho y que la gente tiene razones para descreer y para desconfiar.
Manuel, vos que estuviste adentro, bueno, contaba lo de Facundo Pastor, ¿alguna vez recibiste un llamado después en el marco de las dudas o para que no cuentes la historia, alguna recomendación, algo o nada?
No, lo único que tuve y tengo hasta hoy es el desprecio de la familia de Abraham. Pero el desprecio, obviamente, porque me escucharon siempre, me leyeron siempre y me escucharon siempre sostener que Abraham formaba parte de una mafia internacional. Uh-huh. Pero esto no lo descubrí yo, lo descubrió todo el periodismo argentino. Y creo que si la justicia no avanzó más en eso fue porque no quiso, precisamente. Pero no, yo te mentiría si te digo que alguna vez recibí alguna amenaza. En todo caso, fui yo el que vivió mucho tiempo con la sensación o con el temor o con el fantasma, si vos tenés, crees, del testigo de un hecho de esas características. Siempre me acordaba lo que pasó con el testigo de la muerte de Carlos Menem Jr., ¿no?
Claro.
Dejé de ir al campo, no volví más. Aún hoy voy al campo donde yo iba de vez en cuando, hasta me quedaba a dormir. No pude volver más, pero bueno, no, nunca recibí ninguna amenaza ni nada de ese parecido.
Manuel, gracias por tu tiempo y por esta historia, ¿no? A mí creo que muchos de los que están escuchando ahora, que son miles en Santa Fe, tener a alguien que estuvo ahí que te lo diga, era él, yo lo conozco, era él, digo, por esto que para vos puede parecer increíble, para mí también en esto de la Argentina, pero que con los años sigue instalándose, ¿no? Vos te pones a hablar del caso de Sabrán y algunos siguen escribiendo, dudando, e inclusive no dudando, asegurando de que no está muerto. Esta locura, ¿no? Pero bueno, me gusta que lo puedas contar vos en primera persona.
Yo he firmado, no sé, miles de certificados de defunción de Alfredo Sabrán, pero no trato de convencer a nadie. Pues yo te repito y con esto termino. A la gente le han mentido tanto durante tantos años que esas son las razones por las que tiene que dudar y no tiene por qué adherir a pie juntilla a la teoría de un periodista. Bueno, esta es verdad nada más. La verdad, como bien decís vos, de alguien que fue protagonista de un hecho de los más trascendentes de la historia política argentina.
Sin duda.